tercera y última hora de programa, que comenzamos con una pregunta que te lanzamos. ¿Qué tal has dormido esta noche? El dormir es una función natural de los seres vivos, una de las más importantes, la más necesaria, podríamos decir, una de las más necesarias, un periodo de inconsciencia durante el cual el cerebro permanece, aunque no lo creamos, muy activo. Es un proceso biológico complejo que ayuda a las personas, en este caso, a procesar nueva información, a mantenernos saludables y a descansar. Nos pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo y si no tuviéramos ese descanso necesario, moriríamos. Carlos Egea, Egunon, buenos días.
Egunon, ¿cómo estáis?
Pues muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Has dormido bien hoy?
Pues he dormido muy bien. Es que yo, en cuanto entro en la cama, mi mujer me dice, la segunda pierna no llega, despierta.
¿Eres de esas personas suertudas que no tienen ningún problema para dormir, por lo tanto?
Sí, no tengo ningún problema, incluso con momentos de estrés he sido capaz de dormir tranquilamente, ¿no? Porque no soy rumiante, no me despierto y directamente entro con el mundo real de qué ha pasado, qué va a pasar. Es suerte, sí, la verdad.
¿Será que tienes información privilegiada, mucho conocimiento sobre el sueño?
Y suerte también, porque mi forma de dormir, mis núcleos del sueño y de la vigilia, pues han nacido así y me ha favorecido el que el sueño lo lleve mucho mejor que quizás otras personas, ¿no?
Carlos Egea es jefe, entre otras cosas, es jefe de la unidad del sueño de la OSI Araba y ha sido galardonado recientemente con el Premio Nacional Medicina Siglo XXI en la categoría de Medicina del Sueño. Te lo hemos preguntado muchas veces, Carlos, pero ¿qué tal dormimos los alaveses y las alavesas?
Pues generalmente mal. De hecho, acabamos ahora un estudio con los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Vitoria que da una imagen de cómo se duerme y más del 60% de las personas, seguro que los oyentes nos están escuchando y lo confirman, de lunes a viernes no duermen lo que se dice que es normal, ¿no? Entre 7 y 9 horas.
¿Dormimos menos de lo que necesitamos?
Mucho menos, porque en la sociedad, primero por dos cosas, porque la sociedad nos impone una velocidad, pero bueno, esto siempre ha sido así, ¿eh? También en el Neolítico, ¿no? Cuando había que cazar elefantes o, claro, te mueves en manadas, ¿eh? Y ahora, encima, con este cambio de horario que tenemos, se suma a que no tenemos tiempo para dormir porque dedicamos mucho tiempo a la comida, no nos da, somos pobres de tiempo. Una vez que terminamos de trabajar y de las extraescolares, entonces no tenemos tiempo para dormir ni para nosotros.
Antes de entrar al estudio de central de Radio Vitoria, ahora en esta mañana, Carlos, pues te hemos ofrecido un café y nos has pedido un descafeinado, pero es que no tenemos, entonces no ha habido café.
Sí, yo creo que ha sido de las pocas veces. Yo siempre he sido cafetero, pero he visto que el tomar café, el número de veces que tomaba yo, que era dos más o menos, y antes de las tres, pues me generaba, aparte de a veces palpitaciones, dificultad, no para dormir, sino intranquilidad para eso. Y entonces he preferido desde hace un tiempo tomarme descafeinado, que sabe ya igual de rico que el cafeinado, pero provoca menos efectos indeseables en mi cuerpo, ¿no?
¿Qué otros enemigos del sueño tenemos en nuestro entorno, Carlos?
Pues nuestra vida real, ¿no? Uno, que no somos, que no le vemos la trascendencia al sueño. De hecho, nos gustaría quitarlo porque así utilizaríamos más tiempo para otras actividades, ¿no? Y por lo tanto, culturalmente, el sueño pues no ha sido importante. Dos, tampoco tenemos claro sobre la luz, ¿no? Sí, la luz a última hora de la tarde, pero no la importancia de la luz a primera hora, ¿no? No le damos el valor a la luz que tenemos en Gasteiz, que no es mucha, pero que existe, para que nos sincronice con este planeta, ¿no? Tres, tenemos un horario raro de comer, de cenar. Tenemos
de entrar al trabajo.
Es de entrar al trabajo, 2 horas diferente a lo que el planeta nos lo marca. No queremos ser, alinearnos con el planeta, pues no lo hacemos. Y podría seguir. Y luego no sabemos dormir, ¿no? O sea, creemos que el dormir es descansar. No. El dormir, aparte de descansar, tiene otras funciones más importantes, que es descargar el cerebro de sustancias que te van a hacer demencia o que claramente dependen de la esperanza de vida tuya.
O sea, al dormir como que vaciamos la papelera.
Sí, es nuestra zona de reciclaje. Y es tan fundamental sueño profundo, que es 1.5 horas a lo largo de la noche, que sin eso moriríamos. Porque ahí se acumulan sustancias en el cerebro que está constantemente funcionando y se abren unos poros, se sincronizan todas las neuronas y se descargan de esas sustancias. Qué importante. Más luego, el sueño de soñar nos prepara para la supervivencia, el REM famoso. Y además hace que nuestro bibliotecario, seguro que todos recuerdan la memoria RAM de los ordenadores de antes, sincroniza todos nuestros recuerdos para que al día siguiente recordemos. Yo me acuerdo que estudiaba de noche. Y
entonces, Carlos, ¿tú eres búho?
Yo soy búho. Mi cronotipo es búho, sí. Pero por eso probablemente no podría ser ciclista, porque los búhos son más alondras, ¿no? Se levantan pronto para salir pronto.
Los ciclistas son más alondras.
Sí, uh-huh. Y yo pues sería mal ciclista y, por ejemplo, pues mal cura o sacerdote o religiosa de convento, porque eso, levantarme a las 2 de la mañana para rezar el rosario, el ángelus, pues no me vendría nada bien. Estaría con privación de sueño todo el día.
¿Cuál sería el horario ideal para trabajar, para poder descansar, para poder tener ocio? ¿Cuál sería el horario ideal, por ejemplo, del trabajo?
Pues
si
yo
lo
creo
escuchan las jefaturas.
Los horarios son difíciles porque es un tema como muy singular, pero parece ser que levantarnos con luz y comer frugalmente y que no pasen de las 5 de la tarde o de las 4 nuestro horario de trabajo, es decir, si es posible y la sociedad lo puede acoplar, el dedicar la mañana a trabajar sería lo más importante. Irnos con luz en la medida de que la estación nos lo permita y acabar pronto para poder tener nuestra actividad personal, nuestra actividad familiar y dejarle tiempo para dormir, que no lo hacemos. Y en eso yo estaba hablando ayer, no me acuerdo con quién, y le decía que el tiempo que dedican los ciudadanos de este país a comer es 2 horas 10 minutos, mientras que en Inglaterra, por ejemplo, es 1 hora 10. Ese alargamiento del tiempo de comida tiene implicaciones en cómo llegamos luego a la tarde, cómo llegamos a los extraescolares, cómo llegamos a cenar. Es que influye en todo lo que somos. Eso, si lo aceptamos culturalmente, pues viva la madre superiora. Pero no es lo que se ha visto que es lo mejor científicamente, ¿no? Por eso, por ejemplo, los países nórdicos y europeos utilizan el desayuno como fuente más importante y la comida es más frugal, ¿no? Mientras que no solamente en España, sino en Italia, en Francia y en Grecia, se usa bastante tiempo para comer. Tenemos cambios culturales. ¿Esos pueden ser revertidos para que tengamos más tiempo para vivir a la tarde o para dormir? Pues a mí me parece interesante, ¿no? Uh-huh. Luego, debate.
Nos has dicho que eres búho, por lo tanto, tu actividad, te sientes cómodo en esa actividad vespertina y nocturna, ¿no? Por así decirlo. Por lo tanto, tú estudiabas de noche.
Yo estudiaba de noche.
Estudiabas tus estudios obligatorios y después estudios de medicina, pero especialización en respiratorio, porque
sí, soy neumólogo.
Eso es, tú eres neumólogo. sí. Especialización. Luego entró el mundo del sueño.
Sí, ahí. Muy sencillo. Yo estudiaba de noche, ahora sé que solamente del todo lo que estudiaba la noche, probablemente solo un 30 o 35% era asimilado. Si me habrían dicho antes
eso. Si
lo
hubiera sabido antes.
Y hice neumología y de repente en un momento de mi vida vi este sonido, ¿no? Y eso es una parada respiratoria. Y entonces es una alteración respiratoria del sueño. Soy neumólogo, alteración respiratoria, mío. Y aunque había neurólogos, neurofisiólogos, otorrinos, que estaban estudiando psiquiatras, dentistas, que estaban estudiando el sueño, como lo más relevante era el ronquido y la apnea, pues empezó toda una corriente de estudios en sueño y apnea, que es lo que hizo que la neumología pues se pondría ahí en la pole position, ¿no?, con los demás, ¿no?
¿Y a dónde te han llevado esa conjunción de neumología y sueño? Me refiero a investigaciones a nivel internacional, a colaboraciones también internacionales y a estudios diversos relacionados con el sueño.
Sí, el sueño, que es una disciplina joven, empezó a interesarme justamente cuando yo empecé a hacer la residencia, que la hice en Chaburrichu. Y una de las personas que estaba, uno de mis maestros, pues me empezó a meter en el mundo de la apnea y vi que Vitoria era uno de los centros, Vitoria-Gasteiz, uno de los centros de la medicina del sueño del mundo, donde por circunstancias en donde la población de Vitoria, por número de personas y también por características de los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad, se ofrece a trabajar, a hacer y proyectar estudios, cosa que es la envidia de otros investigadores cuando dicen, pues vamos a hacer un estudio. Siempre dicen, oye, pues lo hacemos en Vitoria, porque allí la respuesta, el número de personas que están de baja es inferior al 15%, colaboran. Y es un ambiente, aunque somos más de 200.000, como muy familiar, cosa que en provincias de alrededor o del Estado es muy difícil. De hecho, uno de los estudios que queremos hacer con personas mayores se ha hecho en un laboratorio en la Universidad de Sydney, en Australia, y no han podido pasar a más porque la colaboración de la ciudadanía o de los centros de mayores para esto era imposible. Y cuando han venido aquí y han visto que en 24 horas estamos organizándolo ya, pues han dicho, pues todos los estudios que sean para población los traemos aquí por las características de grupo y de personas. Uh-huh. Yo,
y por el interés de la ciudadanía, entiendo,
y
¿no?
Por el, sí, en es un buen sueño, semillero, ¿no?, de ideas y de proyectos, y todo el mundo está, nos tiene envidia por eso.
Vamos a hablar de ese proyecto, Carlos, de ese proyecto en colaboración con la Universidad de Sydney y que une el sueño y las personas mayores. Ausencia de sueño, podría decir, ¿no? Porque las personas mayores llega un momento en el que apenas duermen.
No, sí duermen. Lo que ocurre es que están desincronizadas con todo, porque el dolor, también pierden parte del sueño REM, y se desincronizan del ambiente y se duermen, por ejemplo, en los parques o echan la siesta y luego ya no duermen a la noche. Y en Sydney, en Australia, han visto que la luz, con un perfil de onda concreto, que no es diferenciable, puede hacer que desincronicen a las personas. Y más en las personas mayores, que el cristalino, si no lo han operado de cataratas, pues que es por donde entra la luz y los receptores son estimulados. Si tienes menos visión, menos estimulación, pues se ha visto que cambiando la luz podemos sincronizar a las personas mayores. Y eso no solamente puede hacer que vivan el día más homogéneamente como el resto de la ciudadana, sino además que incluso alguien dijo que podrían reducir el tiempo al ingreso en una residencia, porque se sincronizan más. Y en vez de estar en casa durmiéndose en el parque, luego no dormir a la noche, luego generar problemas a la noche, pues que podría incluso evitar el ingreso precoz en una residencia.
Estáis trabajando en ello, ¿no?
Hemos empezado.
Actualmente
estamos desarrollándolo. Uh-huh. Pero es para cualquiera que está ahora saliendo a votar o para tomarse un pincho o tomarse el vermú y ve la luz, se da cuenta de la importancia que tiene la luz y que no la utilizamos. Y si decimos que los adolescentes no usen pantallas con luz azul porque se despiertan, pues vamos a hacer lo contrario. Vamos a usar las pantallas con luz azul para sincronizar a las personas mayores o otro conductores o lo que fuera.
Mencionas a los adolescentes y las pantallas. Madre mía, ¿en qué jaleo nos hemos metido con los móviles y con ese abuso de pantallas que está haciendo que muchos chavales jóvenes se acuesten tardísimo y tengan ya unos ciclos de sueño también, menos de lo que deberían,
claro,
¿no? Porque la adolescencia tiene que dormir mucho.
En la adolescencia hay dos cosas. Uno, que duermen más que nosotros. Estamos hablando de 9 horas. y dos, que sus hormonas hacen que estén con un retraso de fase. Es decir, que en vez de dormirse a las 11, se duerman a las 12. ¿Y eso qué significa? Significa que el adolescente no es como nosotros en términos horarios. Y las pantallas, que es un mundo increíble. Eso no teníamos nosotros. No teníamos ni siquiera el teléfono, casi. Les abre un mundo que solamente hay que regularlo para que no quitarlo, al contrario, es un mundo abierto a la ciencia, al universo, a las relaciones personales, pero solamente hay que enseñarlo como se les enseñaba relaciones sexuales, como se les enseñaba a comer, como se les enseñaba a hacer cacas.
Eduquémosles, sí. Primero necesitamos educarnos también los adultos, pero bueno, eduquémosles. En este sentido, trabajáis, Carlos, con varios institutos de Vitoria-Gasteiz, uh-huh, en un proyecto para estudiar esa influencia de las pantallas en el sueño de los adolescentes, de los jóvenes, ¿no? Es apasionante.
Se llama Viva, Vitoria Valencia. Hemos empezado ya y es que vimos que el tiempo de sueño tiene relación con el fracaso escolar definido como suspensos, ¿no? Y 3 colegios de esta ciudad ya hemos empezado. Primero es una fase de ¿y dónde estamos? Y es verdad todo lo que se dice. Y la siguiente de intervención, porque lo que queremos es que nuestros chavales y chavalas de Vitoria-Gasteiz pues sean más, o sea, utilicen mejor su inteligencia para su propósito. Igual que cuando estuvimos en Atleti con los chavales vimos que el número de horas tiene relación con la recidiva de lesiones. Uh-huh. Y les instruimos a ellos, ¿no? Igual en Alavés. Es decir, que es que el sueño es tan transversal que afecta a diferentes cosas en las que pensamos que no tiene nada que ver, como la salud, el deporte, el estudio.
Si duermes lo necesario, ¿puedes adelgazas?
Sí, claro, porque si comes mucho, duermes poco. Si duermes poco, comes mucho. Esto es casi es un proverbio, pero es una realidad, porque la hormona de la vigilia se llama orexina. Y a todos nuestros oyentes seguro que les suena anorexia o orexina. Es una hormona que se dedica a mantenernos despiertos. Si falla, eres narcoléptico, o a comer. Por eso hay mucha relación con ello.
Y no a comer cosas saludables, precisamente, ¿no?
Ya, pero estamos mejorando. Daros cuenta que hasta hace bien poco el deporte no era un pilar. La nutrición, somos vascos, pues tampoco era un pilar. Me viene ahora a la cabeza. ¿Cuántos apellidos vascos eran? ¿12 apellidos?
8.
8 apellidos vascos. Y como come, al final vomita.
Sí.
Y ha entrado la nutrición ya como parte de pilar. Y ahora estamos intentando que sea el sueño el tercer pilar, de que genere salud, ¿no?
Ojo con hacer deporte a ciertas horas de la tarde, ¿no? Porque nos activa. A mí me ha pasado. Luego no poder conciliar el sueño.
Por 2 motivos. Porque te activa. Y el generar ejercicio genera actividad muscular y la actividad muscular genera calor. Y quien en Sevilla o días aquí en Vitoria-Gasteiz que hace calor, que no puedes dormir. Porque para iniciar el sueño tenemos que bajar la temperatura.
Horas ideales de sueño, Carlos.
Si vendría un extraterrestre a la Tierra, vería que hay una parte de Europa que los hombres y mujeres son altos y rubios, y sin embargo, el otro que ha aterrizado en Perú, verían que son bajitos y de pelo oscuro. Luego, no todo es igual, pero entre 7 y 9 horas parece lo razonable. Pero hay cortos durmientes que no necesitan tanto y largos durmientes que necesitan un poquito más.
Zatoz jadani gara.
Carlos, ¿existen los sueños lúcidos?
Sí.
¿Sueños que controlamos?
No, son sueños vividos. Es que parecen reales. Y eso hay personas que los tienen. Y de hecho, a veces nos consultan por los sueños vividos, ¿no? Que es que les parece que son reales, ¿no? Seguro que más de alguno de los que nos está oyendo ha vivido un sueño como tal. No es frecuente, pero sucede.
Y soñar en color, en blanco y negro, ¿de qué depende?
Jo, sabemos tan poco. Lo que sabemos es que los sueños, cuando nos despertamos en un sueño, pillamos al cerebro, le hemos pillado cociendo una situación de supervivencia. Por eso casi todos los sueños son de correr, de que si el diablo, que si un atraco. O sea, no es de estar
Leyendo un libro
o en Hawái delante de una playa con Brad Pitt o con Angelina Jolie.
Ahora, ¿no?, que lo dices, es verdad. Siempre hay actividad en los sueños.
Siempre hay actividad. Uh-huh. Y de hecho, ya hay algún estudio que ha intentado descifrar el sueño, pero como basado en más o menos, o sea, en cosas muy sencillas, no el desarrollo del sueño, sino que son capaces de leer cositas básicas. Igual en un futuro utilizamos el sueño. Yo me acuerdo de las cintas de inglés que decían que te estabas durmiendo, no te enterabas de nada. Pero igual las unidades de sueño de un futuro manipulan el sueño para conseguir que hables inglés, francés, euskera en 3 semanas.
Me inquieta un poco ese futuro. Espero que sea lejano.
Bueno, manipulamos muchas cosas. Cuando te tomas una pastilla, estás manipulando la química del organismo. Siempre dentro de los cánones que tenemos claros de ética y de buen juicio, ¿no?
¿Hay alguna manera de retener los sueños? Se nos van olvidando. Hay momentos de los sueños que son maravillosos y que nos quisiéramos quedar en ese
momento. Y puedes engancharlos a veces.
¿Sí?
Sí. Soñamos de 3 a 6 veces en una noche. Todos. Más o menos. Lo que pasa es que es más frecuente soñar a última hora de la noche, y por eso recuerdas los de la última hora y no recuerdas el sueño de los primeros 90 minutos, que también hay. Pero no sabemos muy claro qué significado tienen. Freud sí, nosotros no.
Carlos, estaríamos horas hablando contigo porque es un gusto escucharte y sobre todo ir descubriendo o compartiendo ese conocimiento que tienes. Te deseo dulces sueños, aunque ya veo que no tienes ningún problema. ¿Sabes que yo soy miope y sueño que veo? Sueño, veo. No necesito ponerme las gafas para soñar.
Si fuera Freud, analizaría desde el punto de vista de la psicología el porqué, como soy un científico del sueño, que me dije, no sé qué decirte, pero seguro que todas las cosas que soñamos tienen que ver con lo que nos pasa ese día o nos ha pasado, ¿no?
Hasta la próxima, Carlos. Un placer tenerte aquí con nosotros. Enhorabuena por este premio y enhorabuena por todos estos proyectos que están sobre la mesa, sobre los que estáis trabajando aquí en Gasteiz y de los que iremos poco a poco conociendo también aquí en Radio Vitoria, que sabes que también es tu casa. Es que ricasco, Carlos.
Es que lo siento como mi casa. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Colores y antillas a todos mi ganas.